Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Ya estamos, el lunes hay que activarse, buenas prácticas corporales. Hoy vamos a hablar sobre actividades acuáticas en preescolares. Paula Fernández, Ignacio Lenz, ¿cómo le va?
Bien, ¿y vos, Isma, todo bien?
Todo ok, deseoso de tenerlos acá. Vamos a hablar un poco sobre los primeros pasos que dan los chicos en el agua, me imagino.
Sí, vamos a hablar de eso.
A ver, Paula, contame un poco.
Te cuento, nosotros decidimos hablar de este tema.
Acercate un poquito al micro, así te escuchamos claro.
Perdón. Debido a que este país, por su característica demográfica, está lleno de costa y cursos fluviales, sí. Y nos parece importante que la población en general tenga como que se pueda manejar en el medio acuático.
Sí, gracias a Dios somos un país que tiene muy presente el elemento agua, ¿no? Que otros
claro.
países lo carecen. Nosotros, por suerte, tenemos ríos, también tenemos océanos, o sea que hay unos cuantos lugares para entretenerse por allí.
Exacto. Entonces, nos preguntamos por qué no empezar la adaptación a los primeros años de vida. Que son los primeros años en los que disfrutamos más de aprender cosas y las aprendemos más rápido. La mejor forma de aprenderla es haciéndolo de una manera placentera, jugando con amigos, con mis compañeros de clase. Entonces, es de esto de lo que vamos a hablar, ¿no?
Bien, perfecto. ¿Cómo llegan los chiquilines al agua cuando desconocen el medio? ¿Llegan con muchos miedos? ¿Cómo se trabaja eso? Yo recuerdo cuando era pequeño y me mandaron a piscina, tenía muchísimo miedo porque uno no respira, no es el medio natural. ¿Cómo se trabaja esto?
Exacto. Las características del medio acuático son diferentes a las características de terrestre, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que si vos introducís al niño al agua jugando de manera placentera, que se divierta, que no le tenga miedo, que no pase malas experiencias, eso es lo principal. Creemos que es importante el desarrollo del niño en el medio acuático porque aporta un montón de ventajas al desarrollo integral. Desarrollo de las capacidades sociales, emocionales y psíquicas. Desarrollo de las capacidades físicas básicas, de las funciones intelectuales, el análisis, la comprensión, la mejora de los aspectos volitivos, es decir, el esfuerzo, la voluntad, la constancia, además de todo lo psicomotor, que tiene que ver con la lateralidad, la percepción espacial y temporal y el desarrollo del esquema corporal. Esto está integrado al programa básico de los preescolares de educación física.
Bien.
Es decir, se complementan.
Genial. Ignacio tiene algún asterisco, tiene algo para acotar.
De cómo acercarse, ¿no? Esas primeras veces, sumándonos a lo que decía Paula, desde acercarse desde actividades lúdicas que ayudan y fomentan a la motivación en la práctica y generar esas actividades desde desafíos o juegos que sean poco arriesgados y que pongan poco en juego la integridad de ese niño, porque una situación traumática en estas edades puede ser a posteriori una cuestión difícil de retomar también.
Claro, te divorcias del agua como medio. Decís, ya uno vemos, no encara más.
Ciertos traumas, yo qué sé, te distraes un segundo y un niño queda un poquito hundido, ya, aunque sean dos segundos, para el niño es una vida y es toda una situación que después hay que remar todo el trabajo que venías haciendo con este niño, ¿no? Entonces, siempre el ojo atento, la mirada constante sobre el grupo es fundamental. Por eso, en los primeros años se trabaja en relación más o menos un docente, 8, 10 alumnos como máximo, porque no tienen dominio y no hay la estabilidad que hay en la tierra, ¿no? Porque una cosa es que se caiga un niño al piso trabajando en suelo firme, está bueno, vamos arriba, lo resolvés de otra manera. Ahora, si le falta el aire, él siente peligro su vida.
Sí, es
como la primera situación de, pa, ¿qué me está pasando acá? como que no tiene el dominio.
No, ni que hablar. Aparte, son las primeras armas en un nuevo medio. En realidad es el medio del cual venimos. Porque si uno pone un niño cuando recién nace en el agua, ya estaba en ese medio, pero después justamente nos integramos al medio este, que va a ser el más habitual para nuestra vida. Pero bueno, después este reencuentro con el agua puede ser bueno o malo. Muy importante me parece la confianza que transmita el docente y cómo labure eso, ¿no? Las libertades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los miedos de los chiquilines. Creo que me parece, sí, que como profes de educación física debe ser un medio complicado, pero desafiante y también fascinante, porque sé que tiene muchas propiedades buenas para el desarrollo de la persona.
Como tiene eso de ir quitando la dificultad y aumentándola según el nivel del niño. Y también eso de que genera en el niño de la confianza que va ganando en decir, ya pude poner la cara en el
factor,
agua.
Ese factor me parece importante, la confianza.
Ya puse la cara en el agua, sobre todo para la construcción de la personalidad del niño,
claro,
¿no? Como que va aumentando esa confianza y después se repercute en otras áreas de la vida.
Claro.
Ir aumentando después esa dificultad en esos juegos, por ejemplo, pasar por debajo de algunos flotadores o distintas cosas.
O sea, hacer los primeros clavados, las primeras zambullidas.
Claro, las primeras zambullidas.
Que son geniales.
Las primeras inmersiones, claro, también. Exacto.
Que no son fáciles, ¿no? De lograr.
No, las inmersiones por lo general, así como puntualizar, las primeras como que se ayuda al niño. Una vez que ya logró esa adaptación con la cara al agua y estar un poco más seguro en el medio, bueno, tiramos algo al fondo y le decimos, bueno, a ver si podés. Por lo general, por la ayuda de los flotadores y distintas cosas, no es posible, porque el flotador los hace subir,
claro,
más rápido, ¿no?
Claro.
Pero uno como docente ve el nivel en que se encuentra el niño de confianza en sí mismo en el medio y poder ayudarlo a sumergirse hasta llegar al piso, y cuando sale la satisfacción en la cara del niño es...
Claro, que eso es un éxito máximo para un chiquilín que está en esa edad, claro. Sí,
es lo máximo.
Ahora, pero hablando de la confianza, algo que está bien presente en los primeros pasos que uno da en el agua. Y tú, Ignacio, recién hablabas un poco de los chiquilines que andan mejor, pero con los más miedosos del grupo. De grupos que ustedes dijeron que tienen que ser pequeños, ¿cómo se elabora? Porque no todo el mundo le gusta tanto el agua. El chiquilín
que
le da un poco de miedo.
Traen
claro,
una historia y no sabemos. Sí, o sea, ya tiene 2-3 años de vida o hasta 4. No sabemos si fue a la playa, qué situación vivió en la playa.
Por ejemplo,
o si vivió alguna situación en otra piscina. O sea,
sí,
siempre
eso,
hay que considerar.
Eso es muy importante, a tenerlo en cuenta y preguntarle a la familia o quien lo lleve a ver qué experiencias tuvo. Porque eso condiciona mucho el aprendizaje. Los que tienen más miedo, mira, generalmente hay diferentes corrientes sobre la enseñanza de natación en preescolares. Nosotros lo que nos parece más, no sé, mejor, más mejor.
Sí, la que ustedes predican.
Es los juegos.
Bien.
A poner el juego como el motor del aprendizaje. Y bueno, lo que se hace cuando llega un niño con miedo, se pone una bañera, se empieza, primero que se empieza la ducha, a tirarle agua a la cara, que se bañe, que esté en contacto con el agua.
Que después, se foguee, aunque foguear el fuego y agua no se llevan bien, pero que se involucre con el agua.
Pero lleva todo un proceso,
claro,
¿no?
Después se lo pone en una bañerita, se juega con juguetes en la bañera, una regadera que moja la cara. Después entra al agua a hacer paseos, abrazados, va soltando una mano, va soltando la otra. Es como un proceso que vos decís, llegan y se tiran, no.
Pero por lo general dura entre una y dos semanas, ¿no? Es ese niño que ya con miedo, ya al ver que sus compañeros se están metiendo y que no está pasando nada fuera de lo normal,
claro.
Él se brinda a la práctica muy enseguida. A no ser que sea una situación muy traumática la que haya tenido anteriormente.
Claro.
Otra de las cuestiones que favorecen a este aumento de la confianza y que se ve claramente cuando nosotros armamos el diagnóstico de los grupos, es esa actividad previa que pueden haber tenido con los padres, por ejemplo, y una de las actividades puede ser la matronatación. Que es,
¿perdón?
Matronatación.
¿Qué es eso?
La matronatación.
Matronatación.
Que no nos vamos a meter hoy mucho en el tema, pero es bueno puntualizarlo. Es cuando se inician al agua recién nacidos. Porque el niño cuando recién nace mantiene esa capacidad de la apnea que la tenía estando en la panza de la madre, ¿no? Que es esa capacidad de cerrar, ¿no? No sé si me estoy equivocando,
sí,
pero
sí,
esa capacidad
glotis.
De cerrar la glotis y que no pase no pase el agua, ¿no? Claro. Eso que después se pierde, después de los 6 meses se pierde, y hay que, es lo que nosotros cuando trabajamos en preescolares queremos ganar, claro, nuevamente.
Retomar.
Entonces la importancia, hay una gran diferencia entre niños que participaron de esta actividad en los primeros 6 meses de vida, ya que los puedes tirar al agua y realmente se logran hasta un poco desplazarse, pero sobre todo
instintivamente se da eso,
pero
¿verdad?
Sobre todo logran no abrir la boca, no abrir las vías respiratorias,
claro.
Y eso es lo que nos permite trabajar en el agua con seguridad.
Ahora, me imagino
ahora,
que
no lo podés tirar y dejarlo ahí, ¿no?
No, pero es muy importante lo que mencionás. En estos primeros meses deben ser cruciales. Está bueno alertarle a los padres que, bueno, que es un ejercicio interesante, que tiene muy muy buenas propiedades. Por ejemplo, yo soy asmático y es un... Tengo entendido que la natación es uno de los grandes ejercicios que se recomiendan para expandir la caja torácica.
Exacto, porque,
para tener mejor calidad de vida y mejor respiración.
Eso es porque la respiración, por ejemplo, es voluntaria. Vos respirás queriendo hacerlo en el momento que vos querés, no es algo que lo haces involuntariamente. Entonces trabajás mucho más la capacidad.
En el medio acuático.
En el medio acuático, claramente.
Claro, por eso hay un desarrollo.
Y siguiendo con la línea de la confianza, claro, también pasa que cuando llegan a las primeras clases, hay niños que de repente participan con sus padres los sábados, van a la piscina, y esos niños claramente hay una diferencia de confianza y de nivel, ¿no? Porque el niño que está acostumbrado al medio llega con un arranque diferente. Entonces desde nosotros también nos parece importante proponer esas actividades que en muchos colegios o escuelas se les llama papis al agua, que es ese día que van los padres a participar de la actividad que se viene trabajando con ellos.
¿Por qué se recomienda esa actividad? Porque quizás al niño le da confianza ver a su padre dentro del agua.
Por un lado, la confianza del padre, o sea, ya no es docente el padre, pero son muchos más ojos para verlos.
Claro.
Y además es ese día que el niño muestra todo lo que viene trabajando. Mirá, mamá, lo que logré, mirá cómo hago esto. Es un día que se presta mucho para esa situación.
Ah, pero los padres se meten en el agua.
Claro, se meten al agua.
Papis al agua.
Papis al agua.
Entonces estamos ahí con los padres, todos en la piscina, y se da eso que es un poco más informal, ¿no? Esa, y los padres pueden realmente... Porque muchos padres van y miran desde afuera, ¿no? Y una cosa es mirarlo desde afuera y otra cosa es estar ahí y ver realmente lo que está logrando.
Lo recomendable es que los padres se metan en agua.
Lo recomendable, sí, o sea, el día ese en particular, día, sí, no podemos estar todos los días con los padres en el agua, porque entorpece la tarea nuestra.
Más bien.
Pero sí, el día de esa situación, de esa actividad puntual, es recomendable que se metan. Y también es recomendable que, en la medida que tengan las posibilidades, vayan un día. Por lo general, los sábados es día en los clubes de piscina libre y hay más espacio. Y eso permite trabajar con niños en el agua y disfrutar de una actividad, de una situación familiar un sábado en el agua es algo bastante recomendable.
Bien, perfecto. Ahora, ¿nos pueden contar un poco? Bueno, cuéntenos un poco los principales contenidos a desarrollar en los primeros años de adaptación. ¿En qué se hace hincapié? Digamos, también me gustaría hablar un poco del vestuario, ¿no? Que es importante para que los niños, qué ropa se recomienda. El tipo de gorra, si varía o no, porque la gorra de látex quizás sea muy apretada para los chiquillos, o no, capaz que es una prenda adecuada. ¿Cómo se manifiesta esto?
Bueno, los principales objetivos ya los hemos mencionado, pero está bueno para centralizarnos un poco en eso. Al principio, lo principal es, que disfruten del agua, que puedan entrar, disfrutar, jugar, reírse, chapotear. Después, en segundo lugar, es importante la adaptación facial, que parece tonto, pero es bastante difícil. Se empieza mojando un poquito, después hundo la pera, hundo la nariz, después sí puedo meter la cara, y ahí ya vamos empezando a trabajar la respiración.
Bien.
Después de que tenemos más o menos controlado esto, empezamos con más contenidos específicos, que son, por ejemplo, la entrada al agua, que es muy divertida de trabajar. Entro de cabeza, entro soldadito, entro bomba, me tiro con una patada voladora. Todo lo que vos le introduzcas como Spider-Man, como Superman, como eso todo suma. Y es mucho más fácil que lo hagan de esa forma que si vos le decís, bueno, ahora nos juntamos los pies y nos tiramos.
¿Cuál ha sido la zambullida más rara que han visto? Pues ya tiraste Superman, Spider-Man, alguna que se acuerdan.
Sí.
Pero es muy rara.
Como un oso, pues como un elefante.
Tiene mucha imaginación.
Claro. Juega mucho, aparte, lo que bombardean de la tele también, ¿no? Claro. Entonces el dibujito del momento siempre cae al agua.
Claro.
Como
Ben 10.
No sabes bien lo que estamos haciendo en el aire, pero...
Bueno,
Claro, no importa lo que hagas.
Buenísimo, buenísimo.
Después, la flotación, ¿no? Como para mantenerse. Después, capaz que hablamos un poco del tema de los flotadores.
Sí.
Los deslizamientos con impulsos de la pared, boca arriba, boca abajo. Eso también lo trabajamos con Spider-Man, que se agarra del borde, tira la tela de araña.
Ah, claro.
¿Viste? La traslación, trasladarse con haciendo patada bicicleta, que es la que más utilizan ellos. Es un trabajo el que nosotros hacemos para que luego queden en horizontal para hacer la patada.
Con respecto a eso estás hablando del horizonte, del plano en cual se desplaza en el agua, hacer una puntuación en cuanto al uso del flotador,
ah, sí,
que es lo que ayuda
importante
en el agua.
Gran, ¿no?, aliado en esta etapa.
Claro, lo que está pasando, las corrientes más nuevas, uh-huh, lo que dicen es que el uso del flotador clásico, el que se coloca en la parte de la cadera, uh-huh, del niño, altera el centro de gravedad natural y favorece al estar paralelo al agua, ¿no? Entonces, lo que hace es saltar un paso en el proceso de aprendizaje del niño, porque nosotros queremos llegar a ese lugar. Entonces, si ya le colocamos algo que lo ayuda a estar de esa manera, el niño, cuando se lo quitamos, vuelve a la posición en vertical, ¿no? Entonces, lo que se está pasando a usar,
las tendencias
es a usar lo que son las alitas que se usaban mucho.
Ah, las alitas que se ponen acá, claro.
Se usan,
claro,
en la playa, por lo general.
Sí, en la playa, sí, exacto.
Bueno, las alitas restringen un poco el movimiento de los brazos, ¿no? Por un lado. Pero en realidad en las primeras edades no nos interesa tanto el uso exacto de la técnica de un brazo, sino que con que haya un poco de movimiento alcanza, pero suma más importancia el tema de la posición. Entonces, bien, al quitar ese flotador, el niño por sí solo tiene que lograr llegar a esa posición y eso genera mejores avances. También hay otras corrientes más nuevas que hablan de utilizar plataformas dentro del agua y que el niño no utilice ningún tipo de flotador, a no ser en las primeras clases, que por lo general por un tema de seguridad se usa. Pero ahora, después de haber avanzado uno o dos meses, sacar todas esas ayudas y utilizar lo que se dice en plataformas. Acá en Uruguay no hay piscinas adaptadas, en otros países ya existen piscinas que están pensadas desde el comienzo, desde antes de arrancar, de forma que tengan lugares donde los niños hagan pie y lugares donde no, ¿no? Varios desniveles, cosa de poder desplazarse de un lugar al otro, estar siempre en contacto con el agua y no tener ninguna ayuda.
Claro.
Y eso hace que los avances sean hasta un poco,
sí,
más rápidos.
Requiere más autonomía de parte del chiquilín que está en el agua. Claro, claro. Ahora, también me gustaría hablar por último, y para cerrar, porque estamos un poco pasados de tiempo, del vestuario y de las recomendaciones. ¿Cómo se maneja este asunto?
Bueno, lo que la puntuación así con el vestuario, que lo importante que tiene es en esa, más allá de que no es parte de las actividades acuáticas,
sí,
¿no? Vale aclarar, lo importante es lo que genera en el niño en cuanto a su independencia, ¿no? Una vez que estamos en el vestuario, los ayudamos un poco al principio, pero la idea es ir apuntando hacia que el niño logre independencia a la hora de armar su mochila, de poder vestirse.
El bolsito
vestirse,
con la jabonera, con todos los implementos.
Saber que tenga una mochila es muy importante. Mm. Colaborar, sobre todo, muchas veces le decimos a los padres que esta parte es difícil porque con los tiempos del hoy en día todo el mundo hace las cosas
muchas veces.
Dedicarle un tiempo, siempre hablamos con los padres de que le dediquen un tiempo en armar la mochila en conjunto y saber que el niño sepa realmente lo que tiene ahí adentro.
Claro, y qué utilidad tiene cada cosita que va en esa mochila.
Claro, nosotros también desde el vestuario podemos trabajar un poco con, claro, ellos. Lo que pasa es que también ellos tienen uno solo y nosotros en el momento del vestuario tenemos 10, 15,
claro,
de repente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es distinto el trato que les damos. Igual, a lo que se apunta es que ellos logren la mayor independencia posible en el vestuario, que es lo que suma y sobre todo es como lo que apunta en estas edades, todo lo que es la parte de educación, es hacia la confianza,
claro,
en uno mismo, ¿no?
Claro.
Y esa independencia. Y trabajando como con ese norte, ¿no?
Paula Fernández e Ignacio Lenz pasaban entonces por las buenas prácticas corporales y nos contaban, bueno, sobre las actividades acuáticas, pero no cualquier tipo de actividad, sino en preescolares, que tienen sus características, que aprendimos muchísimo, que ojalá hayan habido muchos padres del otro lado que hayan podido escuchar, porque la verdad que estuvo muy buena la columna. Muchísimas gracias.